Gracia y paz. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ya deberían estar abiertos en Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a seguir con el tema que quedamos en el verso 6, la doxología trinitaria. ¿Por qué la doxología trinitaria? Porque aquí es donde podemos ver que se adora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y hay pues la exaltación, la glorificación de cada persona de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva ya al verso 7. El verso 7 dice: He aquí que viene en las nubes. Entonces, hay varias cosas que me gustaría pues comunicar con ustedes acerca de este verso, pero eso lo vamos a guardar para el miércoles. Lo que sí quiero comentar, como ya se ha hecho referencia, es que en varias porciones de las Escrituras, cuando dice que Dios vino o que Dios viene, no siempre se hace referencia a la segunda venida. Un ejemplo, veamos por favor Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto, está hablando a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Aquí es una referencia de la segunda venida de Cristo? No, está diciendo que Cristo va a llegar a ellos y va a actuar con disciplina. Hay muchos ejemplos. Podemos ver Isaías capítulo 19. Por favor, vamos a verlo. Bueno, hay otro. Creo que Apocalipsis 3, 5 ahí junto. No, no es. Isaías capítulo 19. Y mira lo que dice el verso 1. Profecía sobre Egipto. He aquí, Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Así vemos al Señor y está, viene en las nubes, pero ¿a dónde llega? A Egipto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de juzgar, porque dice: temblarán delante de él, desfallecerá el corazón de los egipcios, levantará a egipcios contra egipcios y cada uno peleará. Cuando dice que el Señor viene en las nubes, muchas veces no es una referencia a la segunda venida, pero en otras porciones sí. Entonces es importante entender, como mencioné en ocasiones pasadas, cuando estudiamos Mateo 24, e incluso cuando estamos estudiando Apocalipsis, que sí hubo un contexto en que el Señor vino a juzgar a Israel cuando ellos rechazaron a Cristo y Cristo les dijo que no va a quedar piedra sobre piedra, y cuando lo crucificaron, ¿qué dijeron? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Cristo dijo a los fariseos: su casa os queda desierta, así, aplastada. Entonces, sí, Cristo vino en su misma generación, porque Jesucristo dijo: todas estas cosas será en esta generación, y dentro de 40 años cayó el juicio sobre Jerusalén. Entonces, pero a la vez, esto nos apunta a un juicio todavía más grande, gracias, más grande y nos lleva a un juicio que en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, vamos a seguir viendo unos versículos importantes. También en Salmo 104 dice, el que pone las nubes por su carroza. Así está en este Salmo hermoso, describe a Dios en todas sus actividades y aquí describe que es Dios que viene sobre las nubes. Pero este versículo se cita directamente de Zacarías. Y si no puede ver la letra pequeña delante de ustedes, recomiendo mucho que lo vean con sus Biblias abiertas. Esta porción es muy importante. Porque, ¿qué dice Apocalipsis? Dice Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos Zacarías, capítulo 10, versos 10 al 12, dice esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Noten que son dos grupos. Uno tiene que ver con la casa de David, que yo considero que son creyentes. Y la otra tiene que ver con moradores de Jerusalén. Y estos son inconversos. ¿Por qué lo entiendo así? Porque dice que Él va a derramar sobre ellos espíritu de gracia. ¿Y de qué más? Y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando? Cristo. Entonces Cristo dice que se van a dar cuenta que yo sí soy el Mesías, el ungido de Dios, Cristo. Y en su arrepentimiento otorgado y concedido por gracia, van a ver a Cristo y van a arrepentirse y dice que ellos van a tener espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él a quien se aflige por el primogénito. Y se entiende así cómo se sentiría solamente si usted lo ha experimentado o ha platicado mucho con pues una mujer o un papá que ha perdido a su único hijo o a su hijo mayor, es un dolor grande. Y dice que así van a estar, pero no es lo único. Mira lo que dice. Ves que también hablé de los moradores de Jerusalén. Dice, 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo, que ya después hablaremos de Armagedón y todo eso. Y la tierra, ¿qué dice? Lamentará cada linaje aparte. Entonces en Apocalipsis dice que cuando Cristo viene sobre las nubes, ¿qué habrá? Habrá lamentación. Pero en este caso son de los no arrepentidos. Los arrepentidos, así ellos también tienen, ellos tienen llanto, pero por la gracia que han recibido, también van a estar orando al Señor. Y hay de los dos casos. Y aquí dice en Apocalipsis que habrá lamentación y vendrá juicio sobre ellos. Veamos, por favor, y creo que es el versículo junto con Salmo 110, que más vamos a ver durante todo Apocalipsis, que es citado del Antiguo Testamento. Recomiendo que, si pueden, dedicarlo a memoria, en el sentido de que entienden el versículo bien y pueden explicarlo. Mira lo que dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Pues el Señor Jesús. Después dice que Él viene en las nubes, pero vino hasta el anciano de días. Ahora, el anciano de días es descrito como uno, pues, con cabello blanco. Y la idea es que Él es el Eterno. Cuando dice el anciano de días, Él es el Alfa, Él es el Eterno desde la eternidad pasada. Está describiendo a Dios, y en este caso es el Padre. Entonces el Señor Jesús viene sobre las nubes, llega delante del Padre, y mira lo que dice. Y le hicieron acercarse delante de Él. ¿Y qué le dio el Padre? Y el Padre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas te servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. El reino de Cristo es eterno. No es un tiempo, por ejemplo, no es solamente de 1,000 años. Su reino es un reino eterno que nunca se acabará. Entonces, lo interesante es que tenemos los dos versículos combinados aquí en Apocalipsis. Lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 1, vemos la forma que dice en el versículo 7, he aquí vienen las nubes, que tiene que ver con su juicio, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, y dice la palabra de Dios, sí, amén. Ahora, noten que están diciendo amén, es un deseo, es una oración, es una afirmación que sí anhelamos que ese día llega. Y hay algunos que me dicen, es que no entiendo, cuando yo pienso en eso, pues yo no quiero que llegue ese día porque mi papá todavía no se ha arrepentido, mi hermano, mi esposo, y se entiende, ¿no? Se entiende su preocupación, y eso sí nos preocupa mucho. Pero a la vez, el creyente lo que anhela es la consumación de los tiempos. Es aquí como podemos ver, pues la gloria de Cristo demostrada. Y aunque nos preocupa y nos duele pensar en todos aquellos que sí van a estar lamentando, va a haber un lloro tan, pues el infierno es descrito como el lloro y el crujir de dientes, a la vez nosotros con fe tenemos que decir, sí, amén, que venga ese día. Y nos dice el versículo 8, perdón, antes vamos a ver Mateo 26, pensando lo que dijo el Señor Jesucristo, también citando de Daniel capítulo 7, también citando de Zacarías, cuando le preguntaban acerca, le hacían preguntas a Jesucristo durante su juicio. Dice que más Jesús callaba para que se cumpla lo que dice Isaías 53, que como oveja, así no abrió su boca, se dejó juzgar para cumplir la voluntad de Dios. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, o también se puede, así como lo has dicho. Además, les digo Que, y esta frase es muy importante, hermanos. Vamos a hablar de esta frase el miércoles, no este miércoles, pero en el futuro. Que desde ahora, no después del fin del siglo, no después de la segunda venida de Cristo, Cristo está a punto de ser crucificado. Y Él dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué blasfema? En su opinión. ¿Por qué blasfemaba en su opinión? Porque Cristo estaba diciendo, yo soy el Hijo de David, el Hijo del Hombre que desciende del cielo ante Dios Padre. Yo soy el Mesías y todos vendrán a mí y yo soy el Rey eterno y mi reino no tendrá fin. Cuando Él dijo eso, rasgó sus vestidos y dijo, Él blasfema. Ahora, hay mucho más que puedo describir acerca de este versículo, porque ahí había un mandamiento diciendo que no se podía rasgar las vestiduras arónicas, y al rasgarlo, pues ahí terminó, juntamente con la crucifixión de Cristo, ahí se anuló el sacerdocio arónico. Por eso no debemos hacer caso cuando personas dicen, ah, en Israel ya están, ya tienen la becerra roja y ya están. No debemos hacer caso, ya quedó anulado, ¿verdad? Número dos, lo que debemos notar es que Cristo está diciendo, desde ahora estoy a la diestra de Dios Padre, ya llegué, ¿sí? Ya llegué con mi reino. Eso también lo vamos a estar viendo los miércoles acerca del reinado de Cristo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuál es la diferencia entre el reino invisible, el reino visible y el reino consumado? Y todos estos aspectos, muy interesante. Pero vemos aquí en el verso 8, donde dice, yo soy el Alfa y el Omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, hablaba yo un poco acerca de las triadas en el capítulo 1. Otra vez podemos ver una triada en el sentido de que en el verso 4, yo enseñaba que es el Padre mencionado. El que era, el que es y que ha de venir. Y comenté que también se puede traducir el que será, ¿verdad? El que será porque Él es el que vive en el pasado, en el presente, en el futuro. Y mencioné que esta frase es Dios el gran yo soy, el eterno. Ahora, esta misma descripción ahora es aplicado a Cristo. En el capítulo 1, verso 4, el Padre es el Dios eterno. Ahora, en el verso 8, ahora es Cristo. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? Porque dice, yo soy el Alfa y Omega. Y pueden ver, pues, las letras Alfa, la que se parece W, pues es la letra Omega. Es la primera y última letra del alfabeto griego. También principio y fin. También es el primero y el último. Y cuando dice el que es y era y ha de venir, también está hablando, los tres, está hablando del mismo atributo de Dios. Y en este caso, el atributo de Cristo. ¿Y cuál es ese atributo? Que Cristo es eterno, eterno. Vamos a ver, es Isaías 44:6, dice en la pantalla también, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los falsos llamados testigos de Jehová siempre dicen, no, pero es que Jesucristo, Él no es Dios. El Padre, solamente el Padre es Dios. Y ahí van argumentando. Después les muestras Juan capítulo 1:1. Bueno, Cristo es un Dios, pero con D chica. No. Fuera de mí, no hay Dios. No hay Dios chiquito, Dios pequeño. No hay Dios fuera de Jehová. Y aquí dice en Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Qué significa eso? El gran yo soy, el eterno. Jesucristo es el eterno. Y estas tres descripciones nos dice que Él es Dios eterno. Y el otro atributo de Dios mencionado y él dice, el Todopoderoso. El Todopoderoso Cristo es el Omnipotente y Él es no solamente Omnipotente, pero Él es el Todopoderoso. Y debemos recordar los nombres de Dios ahí en el Antiguo Testamento. El Olam era el Dios, el nombre en hebreo para describir Dios eterno. Cristo es Dios eterno también. El Todopoderoso. Abraham clamó al Todopoderoso y El Shaddai. Y El Shaddai también es el Señor Jesús. Nada más quiero enseñarles la manera, si llegan a discutir con los testigos de Jehová, ellos van a tener en sus traducciones donde nosotros tenemos dice el Señor, ahí en sus versiones va a decir dice Jehová. Y ellos van a argumentar que esto no es Cristo. Ellos van a decir, no. Este es el Padre, este no es Cristo. Alfa y Omega, el Padre. Principio y el fin, el Padre. El que es y que era, que ha de venir, el Padre. El Todopoderoso, el Padre. Bueno, veamos por favor en el verso 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién está hablando? Mire el verso 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y quién era la voz? Podemos verlo en el verso 17. Cuando le vi, así la voz, la persona con quien hablaba, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién habla? Jesucristo. Jesucristo es el que dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Él es Alfa y Omega. Él es principio y el fin. Él es el que era, el que es, el que será, el que ha de venir. Y Él es el Todopoderoso, El Shaddai. Él es el Señor Jesucristo. También podemos ver ahí en el verso 9. Yo, Juan, su hermano. ¿Deberían dedicar esta palabra a su memoria? ¿O tal vez les gustaría subrayarlo? Su hermano. Y después dice, copartícipe. Copartícipe. ¿Qué significa esto? Significa que Juan, igual que todos los demás creyentes, participaban y tenían en unión y armonía algo. ¿Qué es, en qué participaban juntos? Dice Juan, yo soy copartícipe suyo en la tribulación. Dice, ya va a hablar si vamos a pasar la tribulación. Por eso quería yo escuchar y todo eso. Hermanos, vean por favor qué tan sencillo es el versículo. Estos versículos no están aquí para que dibujamos unas tablas, que sí vamos a tener tablas, para que, etcétera. Vean qué tan sencillo es el versículo. Juan decía que el tiempo de la iglesia, ¿sí?, el tiempo en que él vivía, el tiempo en que vivía sus lectores, incluyendo nosotros, es un tiempo de tribulación. Dice aquí en Hechos 14, 22, lo pueden ver también en sus pantallas, confirmando, así los apóstoles visitaban las iglesias y cuando hablaban con las iglesias gentiles, ya les dijo, estaba confirmando los ánimos de los discípulos, diciéndoles, exhortándoles a que tenían que permanecer en la fe. ¿Por qué dijo eso? Hermanos, Pablo decía, Apolos decía, Timoteo decía, Tito decía, hermanos, tienen que permanecer en la fe. ¿Pero por qué? ¿Permanecer en la fe? ¿En qué sentido? Diciéndoles, es necesario. No es que tal vez, es que vivo en México, eso no me va a tocar. Solamente los que viven allá con los musulmanes. No, hermanos. Es necesario que a través de unas cuantas tribulaciones. ¿Así dice? ¿Qué dice ahí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, antes del día de la resurrección, antes que viene la segunda venida de Cristo, es necesario que la iglesia pase por muchas tribulaciones. Su vida hoy en día, usted tiene que pasar por muchas tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Dios ocupa la tribulación para formar, para esculpir, para crear el carácter de Cristo en nosotros. No es sano. Muchas veces pedimos algo al Señor y se lo da. Sus hijos piden cosas y muchas veces ustedes dicen, sí. Pero hay veces que decimos que no. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a pasar por tiempos buenos. También tenemos que pasar por adversidad. Pedro nos hablaba de la prueba de nuestra fe. ¿Y cómo lo describió? Como fuego. Tenemos que pasar por fuego. Y aquí es muy claro. Y Juan, más que todo, sabía. Cuando él dice, yo soy copartícipe, está escribiendo aquí en este versículo, nos dice que estaba en la isla llamada Patmos. Y es una isla donde podemos pues ver aquí en el mapa. Es al sur occidente de Grecia. Y podemos visitar algunas islas allá hoy en día y todos están vacacionando. Pues es lugar hermoso. Pero Juan no estaba vacacionando. Estaba encarcelado. Estaba prisionero. Lo intentaron matar. Tantas cosas que padecía. Pero no, notemos que no solamente dijo que era copartícipe en la tribulación, sino dice, yo ya soy participante con ustedes en el reino. Entonces estaremos viendo estudios acerca del reino de Dios. Vamos a ver unos cuantos para que ya podemos pues tener una introducción lo que estaremos estudiando después. Lucas 17, por favor. ¿Por qué hablamos de un reino invisible? Pues primeramente debemos recordar que Jesucristo dijo a Nicodemo que si no naces de nuevo, no vas a ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Sí? No podemos ver ni entrar en el reino de Dios, sino tenemos que nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, entramos en el reino de Dios y este es un reino invisible. Ahora, Lucas 17, 20 al 21, por favor, hermano.
Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Ok, entonces hay algunas traducciones que dicen, el reino de Dios no viene aquí, dice con advertencia, otros dicen, no viene con observación. No es, míralo, ahí está, míralo, aquí está. El reino de Dios se encuentra en Cristo. El reino de Dios está en Cristo, está entre ellos, y los creyentes que están con Cristo están en el reino de Dios. Ahora, Juan 18:36.
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Así, su reino no es de este mundo, no es terrenal, no es un edificio que nos habla de tabique y de bloque y de cemento y una construcción grande. Dice, mi reino no es de este mundo. Entonces tenemos que entender claramente que cuando Juan dice, yo soy copartícipe con ustedes en el reino de Dios, hablaba acerca del reino de Cristo. Un versículo más, rápidamente, Mateo 12, 28. Y debemos también, voy a mencionar, que cuando Cristo inició su ministerio, predicando su ministerio público, Él anunció, los reinos de los cielos os ha acercado. Entonces hay unas enseñanzas predominantes aquí en México, muy populares, que lo que hizo Cristo es que dijo, el reino de Dios ya llegó y se les ofreció. Y al rechazar a Cristo, Cristo dijo, entonces no les voy a dar el reino hasta después. Eso es lo que enseñan muchos. Eso no es lo que creemos. Bueno, no es lo que creo ni lo que enseño yo. Entonces, en Mateo 12, 28, Jesucristo está sacando demonios de las personas y los fariseos dicen que lo está haciendo por el poder del diablo. Entonces Jesucristo les dijo algo muy importante. Verso 28 de nuevo. 12, 28. Otro.
Sí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Okay. Cristo dijo, si en verdad, y no estaba poniendo en tela de juicio lo que estaba haciendo. Él dice, si yo por el Espíritu de Dios estoy sacando fuera demonios, entonces, tal vez, ¿o qué dice?
Ciertamente,
así no hay duda, el reino de Dios ha llegado. Entonces, no debemos negar que el reino de Dios sí ha llegado. Y por eso Juan dice, yo soy copartícipe con ustedes del reino de Dios. También podemos ver la tercera cosa y en la paciencia de Jesucristo. Esta frase normalmente no está expresado, tiene que ver con la esperanza que hemos estado meditando en esta semana en los devocionales. Pero la paciencia de Jesucristo nos habla de nuestra paciente espera en la venida de Cristo y en su juicio, el fin de los tiempos, incluso cuando estamos sufriendo injusticias y estamos siendo atribulados. Entonces Juan está diciendo, yo sí estoy siendo atribulado, tenemos que pasar por muchas tribulaciones, tenemos que sufrir, pero los que sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Y se requiere un paciente espera en el Señor. Y Juan dijo, yo también estoy participando con ustedes, tenemos que ser pacientes y esperar, porque Dios tiene sus tiempos y tiene sus decretos y tenemos que esperar en Él. Y estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Porque él predicaba el Evangelio de Cristo. Ya hay muchos lugares, hermanos, hay muchísimos lugares en todo el mundo donde personas están encerrados en la cárcel en este momento por predicar a Jesucristo. Entonces dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esta frase, una vez, no tiene mucho que estudiábamos Romanos 14 y había la duda porque Pablo sacó el tema acerca de que algunos consideran que todos los días son iguales, otros dicen que hay un día especial, y lo que él decía es que no debemos ocupar así nuestras convicciones para deshacernos, para, pues dice que debemos soportar a los débiles y que no debemos ocupar nuestras convicciones para aplastar a hermanos. También en el mismo capítulo hablaba acerca del hecho de la carne y de la bebida, la carne, la comida inmunda. Y dice, sí, es cierto, la comida, Dios ya lo santificó, ya lo puedes comer. Pero no ocupas tu libertad para destruir a un hermano que todavía cree que es malo. Así hay que soportar a los débiles. No está diciendo que no importa esa doctrina, porque Dios sí enseña que sí debemos creer que toda la comida ha sido santificada por Dios. Pero a la vez, cuando consideramos este versículo, también debemos creer que hay un día del Señor. Juan dijo que él estaba en el Espíritu. Y este versículo, si lo leemos con su versículo anterior, debe tener incluso más peso en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo anterior? ¿Dónde estaba Juan? En Patmos. ¿Y qué día era? Día del Señor. Y no estoy diciendo, me imagino, no sé cómo era, ¿no? Pero muy en esos días, el calabozo y con cadenas y amarrados a piedras. Y no sé qué castigo lo ponían, ya estaba un hombre mayor, no sé si tenía un mazo y ahí lo tenían rompiendo piedra y otras cosas que eran muy frecuentes. Pero Juan estaba ahí, en las condiciones tan terribles. Y Juan, en el Espíritu de Dios, anhelaba estar con los hermanos de la iglesia. Y muchas veces nosotros que tenemos la libertad para poder reunirnos y no podemos, y no lo hacemos, mejor dicho. Entonces es hermoso esta parte. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, yo sé que casi todos hablan mucho del chofar y hablan de chofar. Realmente en el Antiguo Testamento había dos palabras para trompetas. Una tiene que ver con el cuerno que se soplaba y eso es pues el shofar, ¿no? La otra, que es la palabra chatzotzerá, esto sí era hecho de metal. Entonces sí se parecía mucho más a las trompetas que nosotros ocupamos en este día. Entonces, cuando él escucha la voz hablando, lo escucha como una trompeta. Ahora, hay muchos pasajes que habla acerca de esta trompeta especial que se ocupaba. Y lo que quiero comentar es, si nada más buscamos trompeta, podemos encontrar trompeta en muchas partes y no sabemos si es shofar o si está hablando de la que es de metal. Entonces, lo interesante es que el shofar no se ocupaba en las reuniones de los israelitas cuando adoraban a Dios. Ellos ocupaban el shofar así para otros tipos de llamados y alarmas. Esta, que es hecho de metal, se ocupaba, por ejemplo, en Números capítulo 10. No voy a dar todos los usos de trompeta, pero sí me gustaría mencionar esta. Dice Números 10:9. Y cuando saliereis a la guerra en su tierra contra el enemigo, que os molestare, tocarán alarma con las trompetas. ¿Sí? Entonces, estas trompetas de metal era, número uno, para sonar alarma. Número dos, era para que lo puedan escuchar los hermanos. Y después dice, y serán recordados por Jehová su Dios. Es muy hermoso. Y serán salvos de sus enemigos. Ahora, ¿por qué es especial? Porque la trompeta no era para los hermanos. Era para Dios. Dios dice, se va a sonar la trompeta y ustedes serán reunidos y yo los voy a salvar. Cuando lo entendemos, por ejemplo, en el contexto de Mateo 24, por ejemplo, dice, Cristo enviará sus ángeles. Así, la segunda venida de Cristo viene. Envía sus ángeles, ¿y qué suena? La trompeta. La trompeta suene porque ya es tiempo del juicio de Dios. Y va a juzgar a sus enemigos. Pero la trompeta no es solamente para que los ángeles sepan que ya es tiempo del juicio. Es para recoger, es para unir al pueblo de Dios. ¿Con qué fin? Para que Dios los puede salvar y proteger. ¿Pero de quién? Pues de sí mismo, de su ira que viene en la tierra. Entonces, cuando suena la trompeta en la venida de Cristo, sí es para nosotros, porque escucharemos la trompeta y todos diríamos Maranata y glorificaremos al Señor, pero también sonará para Dios, diciendo, ustedes no son puestos para ira, sino para ser salvos. Entonces dice que da la vuelta en el 12, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, otra vez, el eterno. Dice, escribe en un libro lo que ves. Él vio señales, él vio visiones, igual que Daniel, eso ya lo hemos cubierto. Y al ver las señales, ya mencioné que esta palabra siempre significa simbólico. ¿Sí? No es literal, no es literal. No quiero desanimarles, pero al llegar a la Nueva Jerusalén, así las puertas no van a ser de perlas, así todo es, son visiones y todo es simbólico, ¿sí? Todo es simbólico, todo tiene un significado. Y lo que él ve en visiones, él tenía que escribir. Y dice, a las siete, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántos son? Siete, porque siete es un número simbólico. En otras palabras, esta carta no es solamente para ellos, es para toda la iglesia, todas las iglesias de todos los tiempos, no solamente a ellos, no solamente porque algunos dicen, ¿ustedes creen que Apocalipsis fue escrito para nosotros? Por supuesto que sí, porque toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para nuestra lección. Pero lo que ellos quieren saber más bien, pasaremos por esto, y lo que ignoran es que es tan claro que sí hay creyentes, hijos de Dios, ahí, y lo están pasando. Si tú lo vas a pasar, pues no, nosotros no sabemos los tiempos de Dios. Pero creyentes sí estarán ahí y veremos mucho más acerca de cómo estarán protegidos. Por eso suena la trompeta. ¿Sí? Ahora. Entonces, estas siete iglesias son siete iglesias literales que sí existían, que sí estaban, y en Asia Menor no eran los únicos. Vemos ahí en Colosenses que dice, también lee tu carta en la Odisea. Hay otras iglesias en la zona y compartían sus cartas con nosotros que hacían la lectura. Pero ¿por qué siete? Para dar el símbolo que el libro de Apocalipsis es escrito a todas las iglesias de todos los tiempos. Ahora, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Esto lo podemos ver tanto en el verso 13 como en el verso 20. Pero antes de ver el 20, tenemos que entender que la palabra lámparas o candeleros, como se menciona aquí, es una referencia a la que está en el Antiguo Testamento. Entonces dice en Éxodo 25, 35 y 36 que había seis brazos. Primeramente tenía que ser de una sola pieza. ¿Por qué tenía que ser de una sola pieza? Porque nos habla de cómo este oro era golpeado a martillo. Y al ser golpeado, se formaba seis brazos a su lado. Que yo creo que todos, pero para mí, yo estoy más que convencido que nos habla de los sufrimientos de Cristo. Si Cristo es la caña central, y al ser golpeado Cristo, por su muerte, se formó la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces Cristo es la caña central. Entonces dice que había que formar sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza. ¿Por qué de una pieza? ¿Por qué no se compró mejor pues una cola loca que no había en esos días y fácilmente lo pega? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está hablando de nuestra unidad con Cristo. Cuando algo es de una sola pieza, no se va a chispar, no se va a romper. Y cuando ya lo unes después, que créeme que lo he hecho muchas veces hablando de muebles, y yo creo que lo mismo con el fierro, que cuando añades un pedazo de madera y le pones, aunque sea una pija, alguien ya de peso mayor se siente y se quiebra. ¿Por qué? Porque no es de una sola pieza. En este caso, unidos con Cristo. Cuando pensamos, cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la iglesia, estamos hablando de nuestra unión con Él. Somos parte de su cuerpo, igual como Adán dijo al ver a Eva, hueso de mis huesos, carne o cuerpo de mi cuerpo. Así Cristo dice a su iglesia, unidos a Él. Las manzanas nos habla de fruto y los brazos nos habla de la iglesia. Algunos preguntarán, ¿por qué seis brazos? Porque la caña central es la parte de abajo y después salen seis brazos y arriba de la caña central ya es el séptimo. Así hay otra. Y arriba todos salen fuera de la caña central, es una pieza, unión vital, y pues Cristo es preeminente. Además, yo edificaré mi iglesia, todos salimos de Cristo. Esa es otra parte muy importante. Y somos unidos a Él. Arriba de los candeleros, pues había lo que se menciona en Levítico aquí, 24, 1 al 4, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Otra vez, cuando vemos que el oro fue golpeado, también aquí vemos pues las olivas machacadas, aplastadas, para que puede salir el aceite. Así el aceite nos habla del Espíritu de Dios. Pero si los olivos no son machacadas, no hay aceite. Si Cristo tuvo que sufrir y padecer y morir para que podamos recibir el Espíritu Santo. Dice, y este aceite sirve para hacer arder las lámparas continuamente. Este es algo que no se debería apagar fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces tenía la responsabilidad del sumo sacerdote era doble. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. El sumo sacerdote Aarón y los que le seguían tenían dos trabajos. Número uno, tenía que añadir aceite y tenía que limpiar o alistar las lámparas. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Al añadir, cuando Jesucristo añade el Espíritu a nosotros, así nunca se nos acaba. Yo sé que hay una discusión acerca de las 10 vírgenes y por qué se les acabó el aceite de su lámpara y personas enseñan, pues ya se les acabó el Espíritu Santo, ya no son salvos y pierden su salud. Es erróneo. Pero gracias a Dios, Él nos da el Espíritu sin medida. Nunca se acaba para el creyente verdadero. También el sumo sacerdote tenía que quitar la cera, lo que ya está quemado y quemadito. Y si no se limpia la cera, ¿qué pasaba? Pues apagaba la luz. Entonces Cristo tiene que llegar, tiene que limpiarlo. ¿Y cuál es el fin? Se brilla más. ¿Qué hace Cristo como sumo sacerdote a su iglesia? Gracias a Dios, nos limpia, nos purifica, nos santifica. ¿Para qué? Para que brillemos más. Igual como Juan 15. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Él limpia, que aquí en México decimos, Él poda. ¿Y con qué fin? Para que demos más fruto. Entonces, esto es, el apóstol Juan da la vuelta y él está viendo al Señor Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En medio de los siete candeleros, ¿qué está haciendo? Añadiendo aceite y está limpiando. ¿De qué se trata el capítulo 2 y 3? Las exhortaciones a las siete iglesias. Entonces Juan lo ve. Ve a Cristo en medio de los siete candeleros haciendo su trabajo como sumo sacerdote. Y el capítulo 2 es lo que Cristo dice a las iglesias de Dios que están en todo el mundo y en todos los tiempos. Entonces es hermoso lo que podemos ver cuando da la vuelta y ve a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Dios. Está vestido de ropa que llega hasta los pies. Los sumos sacerdotes tenían su vestidura que llegaba hasta los pies. Aquí describe a Cristo como sumo sacerdote, obrando y ministrando en el tabernáculo que es la casa de Dios entre los siete candeleros. También dice que ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que hay que saber es que los sumos sacerdotes estaban ceñidos sobre sus lomos. Aquí dice que está ceñido por el pecho. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí creo que ya no está hablando de Cristo como sumo sacerdote. En aquellos días, los que tenían el rango más alto, los césares, los gobernantes más poderosos llevaban cintos de oro por sus pechos. Y aquí habla de Cristo como el Rey soberano, como el que tiene nombre sobre todo nombre. Además dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué vimos en Daniel capítulo 7? Que Jesucristo llegó ante el anciano de días. Entonces es hermoso porque aquí está hablando de Cristo como el Dios eterno, el Olam, el que es eterno, por eso sus cabellos son blancos. También podemos ver que dice sus ojos como llama de fuego. En la Biblia fuego siempre nos habla de juicio. Y sus ojos están como llamas de fuego porque está viendo las siete iglesias. ¿Y qué está viendo? Su conducta, sus corazones, las intenciones de su corazón. Y cuando ve a Cristo, ¿qué hace? Exhorta y dices, yo conozco. Y en algunos casos conocía cosas buenas. Yo conozco tus obras. Yo conozco que has sido paciente. Yo conozco, pero también conoce todo lo malo. Ese es Cristo con sus ojos con llama de fuego. Él discierne, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. También dice que sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, al formar el bronce, se aplica el fuego y el bruñido porque ya está refulgente, ya está brilloso, ya está. Entonces, Jesucristo, los pies nos habla de su andar, ¿verdad? Él ya caminó en los días de su carne sobre este mundo. Él ya vivió todo lo que nosotros, pero Él salió completamente santo, puro. Y Él es el capitán de nuestra salvación. Y ahora Él ve a nosotros y Él nos exhorta a seguir sus pasos. También dice en este mismo versículo 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué? Porque nos habla de que Él es el Todopoderoso. Aparte de que su voz suena como trompeta, también suena como estruendo de muchas aguas. Él es el Todopoderoso. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las 7 estrellas, nos dice aquí mismo en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 mensajeros o ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces hablaremos también con calma algún miércoles acerca de cómo debemos entender estos mensajeros, que los mensajeros para mí sí son ángeles, así todo Apocalipsis, algunos lo entienden como pastores, pastores de la iglesia, pero podemos ver a través de todo Apocalipsis el uso de ángel, y sí, y lo interesante es, mira lo que dice, aunque sean mensajeros de la iglesia, aunque sean pastores, ¿qué enseña el versículo? El versículo enseña que Cristo los tiene en su mano. Por un lado, protegidos, guardados. Porque Cristo dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero por otro lado, habla de soberanía. Habla de su diestra, habla de que Él hace y decreta lo que Él quiere en su voluntad y hable de su dominio sobre ellos. También dice una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. ¿De qué nos habla? La palabra de Dios. Para discernir entre nuestras intenciones de nuestro corazón. No hay nada que revela cómo somos como leer la Biblia. ¿Nos queremos dar cuenta cómo estamos? Tenemos que leer la Biblia. Entre menos leemos, más buenos pensamos que somos. Entre más que leemos, nos damos cuenta cuánto me falta. ¿Cuánto me falta? Sí, es fácil mirar atrás y decir, ah, mira cuánto ya he avanzado. Pues nos tenemos que leer mirando hacia adelante para ver cuánto nos falta. Y aquí, qué hermoso que dice, su rostro era como el sol cuando resplandece. En su fuerza, ¿de qué nos habla? Su santidad, su pureza. Y también lo vieron los discípulos ahí en el monte de Transfiguración. Dice que no hay color más blanco que se pudo haber visto. Juan ve al Señor Jesús y al verlo, cae como muerto a sus pies. Y Cristo todavía en su gracia, en su amor, pone su diestra sobre él, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Terminamos con esta frase que dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo sé que da risa, pero no debemos reírnos, porque tristemente yo también pertenecía a una iglesia y que me enseñaba acerca de Cristo en su muerte, que ya durante los 3 días se fue al infierno, y estando en el infierno, pues entró, agarró de las llaves del Hades y salió corriéndose. Y otra vez, de los problemas de tratar de interpretar todo literalmente. Así, ¿qué significa que Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte? Apenas leímos el versículo. El versículo dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Lo que significa que Él tiene las llaves del Hades, que es el sepulcro, la sepultura y de la muerte, significa que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Como Él resucitó, nosotros también, los creyentes verdaderos, participarán de la resurrección de los santos. Y significa que Cristo entró en la gloria como nuestro precursor. Dice Hebreos capítulo 6 que Él entró hasta el lugar santísimo y como ancla del alma asegura. Dios no miente y promete que ahí estaremos con Él. Entonces, ¿qué significa? Significa es la garantía de que Cristo nos va a resucitar. En 8 días habrá bautismos y darán testimonio de qué, de que el creyente verdadero, al entrar en el agua, mueren. Bueno, habla de que están muertos con Cristo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ellos mueren con Cristo. Debajo del agua simboliza sepultados con Cristo. Y cuando uno sale del agua simboliza que hemos resucitado en Cristo teniendo vida nueva. Qué glorioso testimonio. Pero es todo gracias a Cristo, quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea su nombre.